Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos, vamos.
Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, los que nos aportan nuestros especialistas invitados. Y hoy contamos con David Santos, que es director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Lipio.
Bueno, vamos a ver, para tratar de aclarar algunos conceptos a nuestros oyentes, ¿en qué consiste a grandes rasgos esto de la ingeniería biomédica?
Bueno, pues la ingeniería biomédica, como dice su propio nombre, es una ingeniería. Es decir, es una disciplina orientada a la resolución de problemas por parte de profesionales especialistas, ¿no?, en la resolución de problemas. ¿Qué significa que sea biomédica? Bueno, pues que estamos impactando, digamos, o los problemas tienen que ver con el sector biomédico, biosanitario en general. Es decir, si uno va a un hospital, si uno entra en un quirófano, cada vez ve más tecnología.
Claro.
Esa tecnología ha tenido que ser diseñada, ha tenido que ser construida, ha tenido que ser en última instancia vendida por alguien que la conozca bien, tiene que ser mantenida y al final, pues bueno, tiene que ser usada por los profesionales sanitarios con un conocimiento claro de cuáles son sus limitaciones y hasta dónde se puede llegar con ella. Estamos hablando, pues, de equipos de resonancia, grandes instalaciones, TACs, pero también todo lo que tiene que ver con los datos. Es decir, ahí la medicina orbita también alrededor de los datos. A veces creemos que los datos son los datos del banco, los datos que navegan por Internet, pero los médicos toman decisiones orientadas por los datos de los que disponen. A veces el dato es el tomarle el pulso con la mano a un paciente, pero muchas otras veces supone utilizar tecnologías muy, muy sofisticadas que, partiendo de, digamos, de los desarrollos que hace la ciencia, los ingenieros los integramos en productos que pueden utilizarse por los médicos en quirófanos o fuera de quirófanos, o desde el punto de vista administrativo. Por ejemplo, un gran problema en la gestión de los hospitales es la manipulación de imágenes, ¿no? De tener grandes volúmenes de datos y tenerlos bien anonimizados, bien custodiados, problemas de seguridad. Empieza a haber problemas con los hackers que atacan instalaciones médicas. Es decir, que es un entorno en el que la ingeniería no sobra, quiero decir. O sea, entonces, es una disciplina que lleva muchos años existiendo, sobre todo en Norteamérica. En España es relativamente reciente. No hay muchas universidades que la estén ofreciendo, poco a poco cada vez más, porque el profesional es apetecible por el mercado. Hay dos sectores clave que son refractarios o tradicionalmente han sido refractarios a las tecnologías de la información. Uno es el médico. Todavía no es imposible ver expedientes médicos en papel en los hospitales.
Ajá.
Y el otro es la educación, el sector al que yo pertenezco. Ajá. Que hemos dado un salto tremendo en este último año con el asunto del COVID, en el uso de tecnologías, pero es un sector que yo diría que es también bastante refractario al uso de tecnologías. Yo hasta el año pasado estaba escribiendo matemáticas en tiza. Uh-huh. Y muchos otros profesionales, diría que en otros muchos países del mundo. Entonces, bueno, ese es el entorno de la ingeniería biomédica. Es la ingeniería, digamos, orientada hacia el sector biomédico.
Ajá. Claro, aunque quizás pueda parecer hasta cierto punto un concepto quizás confuso entre la población. Cuando hablamos de ingeniería, y usted lo comenta, hay dos grandes sectores, el médico y el educativo, que se han visto beneficiados por las tecnologías de la información y todo lo que eso supone. Claro, uno podría pensar, bueno, es que esto es súper reciente, pero de alguna manera, no. Tan antigua como es la medicina, son los soportes o las ayudas técnicas para ejercer o para llevar a cabo el acto médico desde la antigüedad.
Totalmente. Es decir, el médico ha sido tradicionalmente asistido por muy diversas tecnologías. Quizás lo que esté impactando en este momento es lo digital, es decir, la parte que podríamos llamar de transformación digital, que es realmente lo mismo que ocurre en la educación. Es decir, en la educación también se han utilizado tecnologías. La cuestión es, de manera integrada y orientada al uso masivo de tecnologías digitales. Por ejemplo, los rayos X, las radiografías, es una tecnología antigua y es una tecnología analógica, porque la imagen es analógica, no está digitalizada, pero ha ofrecido y sigue ofreciendo todavía una gran resolución gráfica para el manejo diagnóstico de los médicos. Un radiólogo puede obtener muchísima información de una simple radiografía y yo entiendo que a veces un radiólogo crea que pasar un formato digital puede tener desventajas desde el punto de vista de la resolución del diagnóstico, de hacerlo más fino, ¿no? Y ha habido sus reticencias en el histórico sobre, por ejemplo, las imágenes radiológicas. Entonces, nosotros ahora lo que sabemos es que, yo aquí estoy en una empresa de comunicación que está constantemente manipulando audio y vídeo, cantidades masivas, de manera digital. Y todos lo consumimos sin ningún problema. ¿Por qué no pueden consumirlo otros sectores, como el educativo o el propio sanitario? Bueno, pues lo que se ha producido en gran medida, la ingeniería ha sido de integración de tecnologías en un contexto en el que no había esa integración de manera tradicional. Ya digo, esto va desde los datos, desde los expedientes de gente moviendo papeles en archivos, que parece algo del siglo XVIII, pero que está muy cerca de nosotros todavía.
Claro, pero si uno echa la vista atrás a la situación actual en el ámbito de la salud, que es el que nos interesa, y del bienestar, de la calidad de vida, tenemos que hablar de la pandemia. Y la pandemia ha servido, desde luego, como un acelerador de todos esos procesos que de alguna forma veíamos que tendrían que producirse en cuanto a la utilización de tecnologías de la información en distintos sectores, y ahora resulta que en el ámbito sanitario y en el educativo en el que vosotros estáis ha sido trascendental y ha sido exponencial el avance, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tengo 54 años y te puedo decir que no he vivido nada parecido desde el punto de vista tecnológico. Es decir, hemos estado en una situación crítica de emergencia nacional, vamos a llamarlo así, pero yo haciendo un análisis estrictamente profesional desde el punto de vista de la ingeniería, de la transformación digital, de los nuevos procesos, yo no he visto nada igual. La gente tiende... Te pongo un ejemplo clarísimo que todo el mundo va a entender. Algo tan absolutamente, iba a decir, estúpido como la gestión de citas en centros de salud, esto se ha revolucionado. Es decir, antes sí, efectivamente uno pedía una cita al médico, llamaba por teléfono, pero eso ha cambiado radicalmente. La gente a partir de ahora lo puede hacer con una flexibilidad mayor. Está detectando que eso supone una calidad de servicio mayor. Yo, por ejemplo, el otro día estuve renovando un DNI. Y antes tú tenías que renovar un DNI y pues te podías echar un buen tiempo allí.
Sí.
Yo ni llegué a sentarme en una silla. Es decir, se han optimizado procesos por la necesidad de la separación, de la gestión de las personas, de la manipulación de personas con seguridad, que ha generado nuevos procesos que probablemente se queden en muchos entornos productivos. En el ámbito del que estamos hablando, en el ámbito, por ejemplo, de la gestión de los ambulatorios, en el ámbito de la gestión, pues eso, de los centros de salud, los procesos de vacunación, lo estamos viendo ahora. Es decir, lo que se está haciendo en Zendal es al fin y al cabo una gestión de personas con tecnologías y datos. Entonces, eso es ingeniería de procesos, y en el ámbito en el que estamos, eso también puede verse como una ingeniería biomédica.
Ajá. Claro, y claro, uno puede decir, bueno, efectivamente, todos conocemos que eso nos ha cambiado nuestra manera de trabajar y de entender el trabajo. Esto va a ser puntual, es decir, ha sido una circunstancia que llegó y pasará, o se va a quedar definitivamente y nos va a cambiar la manera de acomodarnos a esta nueva realidad.
Hombre, yo creo que muchas cosas sí se van a quedar porque han demostrado su eficiencia, su eficacia, en algunos casos la reducción de costes, el retorno claro a inversiones. Es decir, estamos hablando de patrones económicos que justifican el que unas tecnologías, y yo diría que de calidad de servicio y de satisfacción del usuario. Entonces, yo, por ejemplo, en el entorno educativo en el que estoy, en el CEU, nosotros hemos tenido esto de la doble presencialidad, que hemos tenido,
sí.
No hemos parado en ningún momento las clases, ha habido gente en clase, gente remotamente, tres cámaras en el aula, es decir, que podíamos trabajar con un sistema de una gran flexibilidad, ¿no? Bueno, el alumno se ha dado cuenta de que eso tiene sus limitaciones, pero que también tiene grandes ventajas no sospechadas. Entonces, eso nosotros creemos que se va a quedar. Y luego en el entorno, yo por ejemplo, hay sectores como el del ocio. Uh-huh. Se habla mucho de que hemos aprendido a teletrabajar. Pero ¿y qué hay de, aparte de la teleenseñanza a la que me refería hace un momento, ¿qué hay del consumo de ocio? El teleocio, es decir, el hecho de que la gente entiende que consumos de determinados productos se va a hacer mayoritariamente online. Eso lógicamente, bueno, las productoras de contenidos lo saben, uh-huh. Las distribuidoras empiezan a saberlo, lógicamente, porque están teniendo dificultades. Y sobre todo, yo diría que el grueso de las nuevas generaciones, los llamados nativos digitales, que ya estaban en este mundo, es que ya no les vamos a poder sacar de él.
Claro, y además hay algo interesante en lo que está comentando, y es que cómo, claro, y ustedes ahí tienen una parte fundamental, a través del ocio, de los videojuegos, digamos, se puede mejorar la calidad de vida de personas enfermas, o se puede contribuir a la rehabilitación de determinadas patologías que van a contar, que ya cuentan con alternativas como esa, que son, si me apura, como más amigables, ¿no? A la hora, sí. O sea, mejor que tener un fisioterapeuta que te está forzando a hacer determinadas acciones, ¿no?
Sí, eso es un terreno que efectivamente nosotros lo estamos explorando, y es el hecho de utilizar videojuegos en muy distintos entornos. Voy a poner un ejemplo que yo creo que la gente va a entender. En este momento, a la gente, sobre todo a las generaciones nuevas, les cuesta mucho sostener la atención, concentrarse en una sola actividad. Uh-huh. Pensemos en la que uno quiera, la que sea afín a cada una de las personas que nos están escuchando. Ahora bien, observe a un chaval jugando un videojuego. Uh-huh. Es la imagen de alguien concentrado en una sola cosa. ¿Por qué? Porque la dinámica del juego lo exige. Uh-huh. Entonces, si queremos que un niño se esté quieto para hacer algo que queremos medir, por ejemplo, un parámetro de ese niño, pues a lo mejor que podemos hacer es integrar en la toma de esa medida el que se enfrente a un videojuego. Ajá. Un videojuego que podemos además diseñar para que el propio videojuego facilite la toma de esa medida. Entonces, en aspectos relacionados, por ejemplo, con la rehabilitación, de estate quieto, ponte aquí, haz este movimiento 1, 2, 3, 4 veces. Si eso se integra en un juego, el niño va a entender eso mucho mejor que lo que le está diciendo probablemente el rehabilitador. Entonces, esto es, bueno, es en parte utilizar la psicología, las tecnologías que lo permiten, diseñar los juegos en donde el juego está orientado a una necesidad, en este caso terapéutica, uh-huh. y eso estamos viendo que tiene una influencia determinante en el manejo, por ejemplo, de determinados niños, por ejemplo, a veces con parálisis. Claro. Niños que no son muy reactivos a determinados estímulos. Bueno, pues se diseñan estímulos a los que sean reactivos y se convierten en un juego, en un videojuego.
Y esa es una nueva forma de contribuir desde el mundo de la bioingeniería al mundo de la salud. De
Por
la,
supuesto, claro.
Y especialmente en el ámbito rehabilitador, ¿no?
Directamente.
Ajá. Desde luego es apasionante todo este mundo, una vez que conocemos algunos de los detalles, como estamos haciendo en esta ocasión con David Santos.
Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró.
Seguimos en Fórmula Salud conversando sobre la importancia de la bioingeniería en estos tiempos de pandemia, seguramente en pospandemia, pero también de la importancia que tiene esta disciplina en el ámbito de la salud, de todas las ciencias de la salud. Comentábamos con David Santos la posibilidad que ahora tenemos de utilizar videojuegos en entornos terapéuticos, y ahí están los ingenieros que tienen que permitir que eso sea posible. Pero, señor Santos, coméntenos cuáles son esos proyectos que probablemente marquen el futuro de la ingeniería biomédica.
Bueno, pues hay un área, yo creo que clarísima, que es la manipulación de los datos, el conocimiento de los datos. Yo creo que vamos en una dirección en la que cada vez más nuestro cuerpo estará sensorizado. Es decir, estaremos almacenando un gran flujo de datos de cómo funciona nuestro cuerpo. Todos estamos habituados a las pulseritas, al Fitbit, sí, a todo este tipo de cosas. Esto va a ir a más, va a ir a más. Va a ser menos intrusivo, va a ser cada vez más fácil el captar datos y generar alarmas de todo tipo sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo. Esto está unido a algo que se llama el Internet de las cosas, es decir, que es que el Internet avance en los objetos que tenemos alrededor, pero hay un, digamos, el objeto de más valor que tenemos nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que ahí va a haber un gran desarrollo en tecnologías asociadas a la captación y análisis de esos flujos masivos de datos. Es decir, el procesamiento de información solo va a crecer, porque cada vez vamos a tener más información y más formas de captar información. Ese es, yo creo, lo más fácil de explicar de lo que viene. Evidentemente tendremos cada vez más tecnologías más sofisticadas desde el punto de vista de la acción química, más dirigidas, evidentemente mejores fármacos. Ahora, las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen una mina, por ejemplo, en que nuestro cuerpo sea una red de datos, y que nosotros estemos generando hacia nuestro entorno inmediato todos esos datos. Alrededor de todo esto gravita una cosa que a la gente le pone muy nerviosa, que es la seguridad.
Claro.
Uh-huh. Entonces, el entorno de la ciberseguridad asociado a la información estrictamente biomédica también es un área en la que vamos a ver también grandes avances y probablemente esfuerzos legislativos sobre la protección de datos, de los muchos datos que se van a manejar. Es decir, es un dato personal, mis niveles de una determinada hormona ayer por la tarde. En algún sitio va a estar almacenado y alguien lo va a estar procesando. Bueno, claro, lógicamente a lo mejor con mi permiso. La cuestión es que esas empresas van a tener que tomar medidas muy severas en el entorno de la ciberseguridad. En general, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, es decir, con el uso inalámbrico, como si todo funcionara con wifi, ¿no? Esa es la forma de verlo así de manera un poco genérica, va a generar grandes problemas de ciberseguridad que van a tener que ser resueltos y que se están atacando en estos momentos. Pero esos yo creo que son dos entornos clave en los que los ingenieros biomédicos van a estar actuando, al margen de mejorar procesos existentes. Es decir, hay muchos procesos en los hospitales que hemos analizado nosotros, aparentemente rutinarios, que se llevan haciendo así toda la vida y que se pueden automatizar. Por ejemplo, una cosa que parece una chorrada, permítame la expresión. Sí. ¿Cuál es la orina de un enfermo al día? Pues eso se mide con una bolsa, con unas rayitas. Bueno, no tenemos nada más sofisticado para tener eso. Y una persona que va a mirarlo y apuntarlo con un boli.
Ajá.
No tenemos alternativas a eso. No podemos generar alternativas a algo de ese estilo. Y quien dice esto, lo saco como ejemplo ahora espontáneamente, dice montones de procesos. Que no, esa información no está coordinada. Depende de enlaces humanos que pueden cometer errores humanos. Y esos errores pueden tener consecuencias graves, ¿no? Entonces, uh-huh, en el entorno, por eso, de la enfermería, de la gestión del paciente, del enfermo que llamamos ya fuera del quirófano, el enfermo de una planta, es un enfermo que debe ser supervisado, a lo mejor no con el carácter crítico que tiene un enfermo que está en una UCI, pero que ahí hay un espacio enorme para automatizar y sistematizar procesos.
Claro, y eso de lo que estamos hablando es de una nueva medicina, en definitiva.
Bueno, yo creo que es una nueva forma de generar datos médicos para que los profesionales médicos puedan tomar sus decisiones mejor. Hay otro ámbito que es el que viene, digamos, inducido por tu pregunta, Lipio, que es el del impacto de la inteligencia artificial.
Claro.
Es decir, la inteligencia artificial solo va a crecer. La inteligencia artificial ha tenido varios intentos de arranque. En mi opinión, el que hay ahora es el definitivo. Lo vamos a ver clarísimamente. Y en los años 80 ya hubo un intento de arranque. La inteligencia artificial no es nueva. Ahora, la aplicación sistemática de la inteligencia artificial en montones de procesos. ¿Y qué es, digamos, el hacer un diagnóstico? Sino elegir entre distintas opciones a partir de la información de la que disponemos. ya hay muchos intentos, muchas aplicaciones de asistir al profesional uh-huh. en la toma de decisiones diagnósticas.
Claro.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, una consulta bibliográfica realizada por un motor, digamos, de inteligencia artificial sobre unos determinados datos de una enfermedad puede generar, digamos, pistas para el médico uh-huh. a nivel diagnóstico claves en la toma de una decisión. Es decir, no se trata tanto de sustituir al médico, sino de que el médico tenga grandes asistentes uh-huh. Que faciliten enormemente la manipulación, la gestión de información en grandísimos volúmenes de datos, totalmente deslocalizados. Uno puede estar trabajando en una base de datos de una determinada enfermedad a nivel mundial,
claro.
con un iPad. Entonces, ese tipo de cosas van a impactar, yo creo, que en la medicina, evidentemente, en el desempeño de la actividad médica, indudablemente.
Claro. Y ya no digo los profesionales sanitarios, los futuros médicos que tendrán que, en fin, hacer su vida compatible con estas nuevas tecnologías. ¿Estamos preparados los pacientes para asumir esa nueva medicina a la que vamos caminando?
Yo creo que el paciente tendrá que ser paciente, es decir, tendrá que tener paciencia y darse cuenta de que es un usuario de un servicio y de que, digamos, las concesiones que pueda hacer son en su propio beneficio. Es decir, si las cosas se explican bien a la gente no es tonta, la gente puede entender lo que se le dice. Entonces, se trata fundamentalmente de que la gente entienda claramente que estamos entrando en un entorno, en un proceso en el que va a salir claramente beneficiado su salud.
Como tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿le parece que nos veamos mañana domingo?
Perfectamente.
Pues entonces nada, mañana nos vemos a la misma hora.